Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles una vez más a Despertando tu Neurona con Cristina Jáuregui, su servidora, y Odette Rodríguez. Odette, ¿cómo estás?
Bien, Cris, despierta tu neurona.
Sí, hay que despertarla, despiértela a todos los que están del otro lado escuchándonos.
Sí, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de regreso miércoles.
Ay, sí, qué rico,
Nuestro cachito de diversión.
Sí, nuestro espacio favorito de la semana. El miércoles es mi día favorito, ¿el tuyo?
Me encanta, sí. Ay, estoy esperando toda la semana el miércoles. Me encanta estar aquí y aparte también toda esta dinámica con nuestros invitados. Y bueno, hoy va a estar padrísimo el programa.
Y realmente cada miércoles es una experiencia nueva, es una aventura diferente. Y bueno, pues muy, muy contentas de estar aquí otra vez. Recuerden que, bueno, tenemos nuestros twitters abiertos. Este es @MACrisJáuregui.
El mío, @OdetteRDZ.
Y bueno, pues, ¿qué creen? Que el día de hoy, como ustedes ya saben, siempre empezamos con una palabra, que ahora vamos a nombrar la palabra del día. A partir de hoy, así le vamos a decir a la primera palabra que vamos a empezar a platicar y hacer como una pequeña reflexión. Y el día de hoy escogimos entre las dos la palabra constancia. La constancia.
Que hasta resuena decirla, ¿no? Sí. Constancia. Sí. Esas vibras que trae la palabra es lo que tienes que hacer para ser constante.
Sí. La constancia sería la voluntad para llegar a una meta. Y bueno, la verdad es que cuántas veces hemos oído a todas nuestros familiares, nuestros profesores, nuestros padres, todo el mundo dice, tienes que tener constancia para lograr algo en la vida, ser constante. O sea, repetirlo una y otra vez, cada vez tratando de hacer un esfuerzo mayor para que cada vez sea mejor aquella acción que tú estás realizando. Pero la constancia, Odette, nos lleva al éxito, nos lleva al triunfo. La constancia nos lleva a cada vez ser mejores en cualquiera de los ámbitos que nosotros nos decidamos meter, introducir, bucear, ¿no? En cualquiera de los ámbitos que tú decidas estar, la constancia es fundamental. Les voy a leer un poquito lo que encontré. Dice, la constancia es la virtud que nos conduce a llevar a cabo lo necesario para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, pese a las dificultades externas o las dificultades internas, o a la disminución de motivación personal por el tiempo transcurrido. O sea, a veces puedes decir, es que yo quiero lograr una meta en un mes, y resulta que pasa un mes, no la has logrado, y tienes que mantenerte constante en esa búsqueda, aunque ya haya pasado el tiempo, ya haya transcurrido el tiempo que te hayas puesto así como de límite, y dices, no importa, yo voy a seguir constante, porque si no es en un mes, lo alcanzo en dos. La constancia sustenta el trabajo en una fuerza de voluntad sólida y en unos esfuerzos continuados para llegar a la meta propuesta, venciendo las dificultades e incluso venciéndonos a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, ¿qué tal? Yo les quiero confesar que a mí a veces me cuesta trabajo ser constante para el ejercicio. La verdad.
Eso fue como un golpe al
ego, al tuyo.
Porque a mí también, muchísimo.
Conste que yo no dije que a Odette le costaba trabajo.
Sí, fue como una pedrada. Qué mala onda, Cris.
Oye, tú te pusiste solita el saco. La verdad es que yo estoy confesando
esto
públicamente.
Ser perseverante y sí, esa del ejercicio, yo creo que hay un buen porcentaje de amigos, por lo menos, porque no puedo hablar de todo nuestro país, pero sí sé que de mis amigos el porcentaje se va hacia la balanza negativa. No somos constantes en lo del ejercicio. ¿Y qué hay de esto de la fuerza de voluntad? O sea, está ligado totalmente a que si tienes fuerza de voluntad, lo haces. O sea, es una de las primeras reglas de la constancia.
Sí, fíjate que sí, la fuerza de voluntad, que a mí me parece que es fundamental, pero para poder tener fuerza de voluntad, Odi, la verdad yo creo que tienes que saber muy claramente cuál es el fin último de la razón por la que estás haciendo lo que estás haciendo.
Pues es que con ese fin te da una motivación. Ajá. Que ya te mueve ciertas cosquillitas, que definitivo la motivación tiene que ver con la constancia.
La verdad es que mira, si yo me pongo a pensar, es que tengo que hacer ejercicio porque tengo que bajar de peso, me da una flojera después de un tiempo. Pero si pienso, tengo que hacer ejercicio más bien porque quiero sentirme más ligera, porque quiero ver hasta dónde se estira mi cuerpo, porque quiero caminar por los viveros de Coyoacán, que son preciosos los árboles.
Quiero ver qué se siente ir por la calle y que digan...
Exactamente. Otra motivación. Entonces, tal vez es más fácil mantener... La verdad, la voluntad
bueno,
de hacerlo.
Pues yo supongo que habrá que hacer rutinas cómodas para lograr en una constancia lo que ustedes se propongan.
Sí, por supuesto.
Una es hacer ejercicio, decidir ser el mejor en lo que ustedes quieran, ser un buen profesionista, ser un buen padre, una buena madre.
Una mejor persona.
Una mejor persona en general. Es una cuestión de constancia, de enfoque, de automotivación, fuerza de voluntad. Y solo así se logra, ¿no?
Sí, solo así se logra. Y bueno, en este momento vamos a ir a un pequeñísimo corte, porque regresando les vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que bueno, estamos muy contentas de tenerla aquí. La verdad es que es una persona que desde nuestra perspectiva, aparte de muchas otras características maravillosas que la componen, es muy constante. Es una mujer que a base de constancia ha hecho cosas increíbles, ya nos irá diciendo. Ella se ha formado una mujer extraordinaria, pero es una gran profesionista, como dices tú, y la constancia es la que la ha mantenido siendo la profesionista que hoy es, ¿no?
Claro,
la verdad.
Constante, divertida, sí. Apasionada.
Es una constante.
La van a escuchar.
Sí, es una constante buena amiga, ¿no?
Exacto.
También.
Exacto.
Bueno, pues en un momentito regresamos. No se vayan, recuerden que es @MACrisJauregui.
@OdetteRDZ.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona, emocionadísimas de presentarles a Ginny Carvajal. Ella estudió comunicaciones en cine en la Universidad de Drake University en Iowa. Y bueno, dentro de muchas variantes, Ginny... queremos que compartas con nosotros lo que tú conoces acerca de lo que es la comunicación, todo este mundo de los medios, de la radio, de la televisión, el cine. Aparte que, bueno, pues en tu especialidad estudiaste cine y ya irá saliendo más de tus cualidades.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme en su programa.
Bienvenida, mi Ginny.
Pues... Yo, ¿nunca te has preguntado cómo son aquellos lugares donde no existen los medios masivos de comunicación? Digamos que fueras a Nueva Guinea o a ahí donde vivan los pigmeos y no existan en sí medios de comunicación y comparas esa vida con la vida que vivimos hoy, que es hiper... hiper pues saturada, ¿no? De medios de comunicación, no solo nuestros teléfonos y la radio, los medios masivos de comunicación, sino nuestra vida diaria con el Facebook, con el Twitter, etcétera.
Bueno, a mí no se me había ocurrido ni pensarlo y me acabas de dar un espacio así como sí.
Yo
sea,
me,
solo
¿sabes?
Pensé en señales de humo, ¿no?
Yo sabes que me imaginé la sabana, ¿no? Y a estos caminando por la sabana viendo los animales,
con
los elefantes,
¿no? Así.
Pero ¿sabes qué fue lo primero que pensé, Ginny, cuando dijiste, te lo has imaginado? Una paz absoluta. Eso pensé, estos cuates están en paz, porque nosotros vivimos en una constante, no sé, como rueda de la fortuna, como montaña rusa, en una constante subida y bajada.
Redes
ruido,
sociales, celulares, no, bueno, radio, noticias.
Y aparte, imagínate si no es así, ¿cómo era el mundo antes de que tuviéramos todos estos sistemas de comunicación? O sea, yo cuando veo las fotos de antaño de mi abuelita y veo que todo el mundo se juntaba alrededor de la mesa y platicaba comiendo, pues ese era así como su Facebook, ¿no? Y ahora nuestro Facebook, nuestra mesa, pues está compuesta de 500,000 de personas que están en Facebook y se sientan a platicar. Pero, ¿cómo hemos cambiado? Y es que parte de ser comunicólogo ahora se ha convertido también en ser antropólogo. ¿Por qué?
Porque estudias antros nocturnos.
También. también. Pero haciendo estas preguntas, yo también me pregunté, bueno, ¿y qué es el shock cultural, no? Uh-huh. Si yo fuera a ir a una de estas comunidades o a una de estas personas de las comunidades viniera aquí, ¿cuál sería el shock que tuvieran? Y yo creo que el shock que tendríamos en sí no es el shock cultural tanto como un shock de identidad. Y es que los medios de comunicación, nuestros sistemas de comunicación son parte de nuestra identidad. Y si nos las quitamos, pues en parte nos quitamos nuestra identidad. O si entramos a una comunidad donde no existen, pues entonces no conocen esta parte de nuestra identidad.
Claro.
Y a lo que voy es esto, que los nuevos medios de comunicación, las nuevas redes sociales, todo lo que está surgiendo alrededor del mundo, pues nos está haciendo repensar muchas cosas. Repensarnos a nosotros mismos como personas, repensar nuestras relaciones como familia, nuestra identidad, conceptos como la autoría, los derechos de autor, claro. Todos los conceptos se están revolucionando, y cuando hablamos de la revolución de la información o la revolución de las comunicaciones, en verdad estamos hablando de una revolución social. ¿Por qué? Porque todos estos medios, toda esta tecnología ahora es parte de nosotros, parte de nuestra vida, y conforme esta evolucione, nuestras relaciones también evolucionarán.
Claro, esperemos que evolucionen en un aspecto positivo. Ginny, comienzas diciéndonos que somos un poco antropólogos, ¿fue lo que dijiste?
Yo creo que ahora, si quieres ser comunicólogo, uh-huh, tienes que ser en parte antropólogo.
¿A qué te refieres?
En que tienes que no solo estudiar el medio en sí, de adentro hacia afuera, el mensaje que tú estás dando, sino también entender el aspecto social que está ya siendo dándole auge o destruyendo o transformando ese mensaje dentro de los grupos de personas a las que te estás comunicando. Un ejemplo, por ejemplo, es la radio. Ahorita estamos en la radio en internet. Eso quiere decir que pues estamos transmitiéndonos a un punto de acceso alrededor del mundo.
Sí.
¿Pero qué nos limita? Pues nos limita el que alguien tenga internet. Uh-huh. Nos limita tal vez que alguien hable español.
Sí, el lenguaje nos limita.
Definitivo.
¿No? ¿Pero qué nos une? Pues nos unen los temas, nos une la plática, nos une el interés.
Nos une también el internet.
Y el internet.
Claro.
Uh-huh, claro.
¿No? Entonces,
ahora, qué interesante
esto.
Nos
unen los podcasts, porque pues también nuestro programa está en podcast, y al futuro, pues de repente lo escucharán personas en algunos años, que si yo les dijera que esta transmisión es el 17 de agosto del 2011, se van a carcajear, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando hablo de que también tenemos que ser antropólogos, quiere decir que nosotros como comunicólogos ya no somos la fuente de la información y de la transmisión y de la energía. Al contrario, ahora los usuarios, las personas que nos escuchan, las personas que viven el día a día, se convierten en partes activas de este sistema de comunicación, y este grupo social que colabora, que interactúa, tiene un impacto enorme tanto en nuestro mensaje, en su alcance, en su interpretación, pero también en su evolución.
Por supuesto, ¿no? Pero fíjate, tú pones el dedo en un punto muy importante para nosotros los comunicólogos, que es, por ejemplo, el target, las personas a las que nosotros nos estamos dirigiendo, Ginny. Que sí es cierto que antes teníamos como más control sobre eso, o podíamos tener como más claro a quién nos estábamos dirigiendo. ¿Qué nos pasa ahora, por ejemplo, con esto que estamos haciendo hoy nosotras tres, que es comunicarnos a través de la radio por internet, donde no tenemos un target definido. Entonces, ¿cómo saber? ¿Hay una forma diferente de comunicarnos? ¿Qué elementos, qué herramientas diferentes a las que antes utilizábamos tendríamos que utilizar ahora que el target es tan amplio?
Pues, digamos que antes vivíamos en un mundo lineal, en el que pues yo tenía mi programa de televisión, lo transmitía, una persona del otro lado de algún mecanismo de recepción lo recibía y recibía esa información, ¿no? Ahora en día tenemos que repensar esto. ¿Por qué? Porque la web ahora no solo enlaza información.
¿Cómo que la web ahora?
la web. El internet ahora no solo es un elemento que enlaza información o una fuente de información, sino es una fuente que enlaza gente.
Claro. Y si no es lineal, entonces es
tridimensional.
O es orgánica también, ¿no?
Exactamente. Entonces, nos hace no solo repensar, digamos, cosas que teníamos en publicidad, como los derechos o el copyright o la marca registrada, pero además nos hace repensar el concepto de nosotros mismos, de la estética, del lenguaje que vamos a utilizar, de la manera en la que vamos a tener privacidad o vamos a comerciar, de la manera en la que vamos a tener amor y vamos a entablar relaciones románticas. La web, ya que es parte no solo de una transmisión de información, sino también de una interacción entre las personas, se convierte, digamos, como una bola de nieve.
Sí.
En la que cada quien le va echando un pedacito de nieve a la bola y la bola sigue evolucionando y sigue evolucionando, y esta puede crecer a un millón de personas, como pasa en algunos videos de YouTube, o pasa, por ejemplo, lo que pasó en Egipto, donde un movimiento social se dio por una serie de acciones en la web, o se puede derretir por falta de interés, por falta de tener difusión, etcétera, ¿no?
Entonces, tal vez por no saber las herramientas para poder conectarte y entrar a esta red maravillosa que es el internet, ¿no?
Exacto.
Y bueno, entonces, porque te las bloquean socialmente, políticamente. O sea, también sabemos que hay países en donde bloquean la comunicación de internet.
Pero bueno, el caso justamente de Egipto, esa es la maravilla. O sea, se bloquearon todas las comunicaciones y sin embargo un chavo en Australia logró ser el contacto con el mundo entero de todo lo que estaba pasando en Egipto. Él hizo la conexión a través de la web para que de todo lo que salía en Egipto pasara por Australia a través de sus computadoras, de su red que él tenía, y él la lanzó al mundo. Fue increíble, ¿eh?
Claro.
O sea, aun cuando los gobiernos te cierren las puertas, es impresionante. Ahorita tú decías algo bien importante, Ginny, porque cada uno de los puntos que estás diciendo es para hacer un tema, ¿eh? Cada uno de los puntos que estás diciendo. Por ejemplo, esto que dices de la libertad, ¿no? O sea, es cierto, de repente estar en un medio de comunicación como la televisión no te deja tanta libertad de expresión. Y sin embargo, hay canales que son como más libres que otros, que no tienes tanta, digamos, ¿cómo se llama esta censura, ¿no? Que es uno del el canal 11 en el que yo estoy, es una de las cosas por las que se caracteriza. No tenemos censura, podemos hablar de muchos temas, pero sin embargo sabemos que hay censura. O sea, que hay una pequeña censura ahí, que hay cosas que no podemos decir. En cambio ahora, en esto que estamos en este momento también, en esto de la radio a través de internet, justamente la no censura es una de las banderas más fuertes. O sea, aquí no hay nadie que te diga si puedes o no puedes, si quieres o no quieres. O sea, ¿no? Puedes decir absolutamente lo que quieras, Jim.
Exacto. Y quizás lo que te detiene o te da auge es, digamos, lo que yo llamo una voluntad colectiva. Hay sitios, por ejemplo, como dig.com o delicious.com, por ejemplo, que en los que la gente dice I dig, que en inglés quiere decir me agrada, como el César, el dedo gordo para arriba o el dedo gordo para abajo.
Es como like.
Es como I like, sí. Y y entonces, al hacerlo, pues si yo tengo algún enlace o como llaman tags, que son pequeñas palabras clave que se asocian con algunas cosas que están en la web, y tú dices mi tag es Cristina Jauregui y alguien dice I dig o me gusta, entonces en mi página, digamos, en mi portada, en mi portada de Google o de diferentes páginas, pues apareces tú. Entonces, yo comparto contigo, aunque no conozca, este interés. Puedo hacer ID y si el volumen lo da, Ajá. Aparecen también en tu portada y se transmiten, ¿no? Se comunica a gente que está fuera de mi círculo inmediato social. ¿Eso
pues
qué
yo
pasa?
Voy a meterme a buscar y para mandarles la liga también.
Que ahora, digamos que hay diferentes corrientes, ¿no? La evolución de los medios, la evolución de cualquier mercado, no pasa de un día para otro, y es más, la extinción de diferentes especies es igual. Entonces, tenemos por parte de los medios masivos una consolidación. Murdoch, Sony, General Electric consolidan ciertos canales de televisión, ciertos estudios, Clear Channel, ciertas estaciones de radio, ¿no? Uh-huh. Igual con los periódicos. Pero también existe enorme fragmentación dentro de la web, dentro del internet, y eso permite diferentes intereses. Digo, si es que a mí me gustan los zapatos de color rosa con plumas de avestruz, pues de seguro en algún lugar de la web habrá un grupo que goce también de este interés, ¿no? Y yo puedo de manera colectiva enlazarme con estas personas y empezar a crear una comunidad virtual con ellos.
Claro.
Que no controla ni Televisa, ni ninguna empresa, un conglomerado per se, al menos de que lo forme un conglomerado per se. Entonces, estás generando un sistema de filtrado que está basado en la colaboración de los usuarios, que funcionan como editores a través de este I like, I don't like, o me gusta o no me gusta.
O los posts que van poniendo, ¿no?
Y entonces, de una manera organizacional, como colectivo, están creando una distribución generada por los usuarios.
Claro.
Que es diferente a una distribución generada por una empresa. Si yo produzco un producto y lo muevo.
Esto que estamos viviendo es una evolución de la comunicación, porque sí directamente los usuarios estamos calificando o ignorando ciertas personas, compañías, comentarios, y entonces vas haciendo tendencias que de en otros momentos yo creo que no se hubieran dado como hoy las vivimos.
Filtros, ¿no? Estos filtros, o sea, de repente, como dice Ginny, puedes encontrar cualquier tipo de grupo a través de la red. O sea, tú dices, ya desapareció el macramé, yo te apuesto que si pones macramé vas a encontrar un grupo que todavía hace macramé en algún lado del mundo, ¿no?
Exacto, entonces tienes ahora lo que es una distribución generada por usuarios, no solo una distribución generada por empresas o una distribución generada por canales de ya sea de distribución tradicional como puede ser el autoservicio o el mercado, y también como son la televisión y la radio, pero además de eso tienes tienes a un grupo de personas que somos los mercadólogos y los comunicólogos que queremos de alguna manera agarrar esa energía y usarla ya sea para promover nuestras marcas y nuestros productos a través de esta red colectiva de usuarios, ¿no?
Bueno, es que es súper atractivo, Ginny. O sea, si antes tú podías llegar con tu producto o con tu contenido a cierto número de personas, podemos decir, no sé, 100,000, 200,000 personas con mi producto, cualquiera que fuera, o insisto, el contenido.
Muy alto,
o sea, bueno, ahora puedes llegar a millones. Claro. Nos hemos dado cuenta que un contenido de un video en YouTube, que es el contenido de un grupo que cantó una canción y copió a Lady Gaga o etcétera, puede tener en un par de horas o en un par de días 6-7 millones de personas que ya recibieron ese mensaje a través de esta distribución de la que tú estás hablando. O sea, por eso se dice que es realmente un monstruo que a veces no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Lo que está sucediendo.
Exacto, y de la misma manera en la que en medios tradicionales existe una conglomeración corporativa, aquí quizás en un futuro exista con empresas como Google, como empresas como Yahoo y Amazon, que ellas también empiecen a adquirir diferentes redes, diferentes grupos, con tal de ser el centro del contenido y el centro de la interacción de lo que hacemos millones y millones de usuarios en este mundo virtual.
Pero ¿no te sonaría eso como un poco una contradicción? O sea, tal vez la tendencia pueda ser hacia allá, pero si justamente el mayor atractivo que tiene internet es la libertad, o sea, lo que nosotros podemos ahí decir a través de internet, el contenido que nosotros podemos elegir ver, ¿no? Y leer o consumir a través de internet, y es la libertad lo que más nos atrae, pues de repente que estos corporativos empiecen otra vez a cerrarse y a hacer como monopolios, como
es que
Televisa,
el monopolio
o estos.
No está en contra de la libertad necesariamente, porque lo que ellos quieren es controlar una economía y ver la visión
del
negocio,
pero no del contenido. O sea, sí, Televisa Televisa controla contenidos, ¿no?
Bueno.
TV Azteca controla contenidos, Canal 11 controla contenidos. En cambio, en Internet no hay control de contenidos.
Bueno, esto es, y quizás lo tratemos en otra parte, pero o en la siguiente sección, pero esto es parte de la evolución natural de muchas cosas. Esto, el decir, bueno, que alguien lo controle, es asumir que esto que estamos viviendo no va a dejar de revolucionarse.
Exacto.
Cuando esto se convierta, igual cuando el Internet empezó, acuérdense que empezó siendo un sistema de comunicación para el ejército de Estados Unidos. Uh-huh, y sí, ahora sí. Ve lo que es.
Yo creo,
¿no?,
que fue el accidente más acertado de la historia.
Exacto.
¿No?
Ahora piensa en la radio. La radio empezó siendo una bola de personas que eran amateur, que tenían antenas en su casa, sí, que empezaban a transmitir y se convirtió en toda una industria.
Bueno, las computadoras, ¿no? El origen de una megacalculadora, por ejemplo. Es increíble la evolución.
Entonces, esto pues me lleva quizás un poco a concluir esto, en de que cuando hablamos no solo de la tecnología, estamos hablando de una revolución no solo tecnológica, sino también una revolución cultural y social, y por eso hay que pensar no solo en cómo impacta la tecnología o hacia dónde va la tecnología, sino hay que repensar cuáles van a ser a futuro o dentro de esta tecnología nuestras necesidades, nuestras conversaciones, qué equipaje, y al decir equipaje no digo maleta, sino qué parte de la experiencia de nuestras vidas llevamos, tanto culturales como de información y comunicación.
Oye, Ginny, ¿y en este momento hay alguna línea que pudiéramos seguir? ¿Hay algo que se divisa, digamos, en el horizonte de esto que nos acabas de decir? ¿Nos los puedes decir ahorita que regresemos de este corte?
Claro que sí.
O sea,
sí.
¿Qué, hacia dónde vamos? ¿Qué herramientas vamos a necesitar para el futuro que nos espera en las comunicaciones?
Ginny, ¿tienes Twitter, Facebook, sí, algo que quieras?
¿Quieres que te sigan en alguno?
Es Ginny Carvajal. El Twitter es JEANNE Carvajal con B chica.
Y el mío es @MACrisJauregui.
Y el mío, @OdetteRDZ. Les recordamos también que tenemos de Despierta tu Neurona un Twitter, es @NeuronaNDRadio. Espero que nos sigan.
Sí, por favor,
y
síganos.
Y nos manden sus comentarios.
Y bueno, vamos a esta canción que nos tiene preparada, el mismísimo Danny Keel. Y en un momento regresamos.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona. Y Ginny nos iba a comentar cuáles serían las herramientas, cuál sería el equipaje, no la maleta, sino el equipaje que nosotros tendríamos que tener para enfrentar lo que nos espera en los medios de comunicación en un futuro.
Bueno, como ustedes saben, a mí algo que me apasiona es la educación y el aprendizaje que realizamos desde una edad temprana hasta más adelante. Y alguna vez, no sé dónde lo escuché, pero me impactó mucho, era de que la vida es un viaje hacia la muerte. Y yo decía, uy, qué triste historia, ¿no? Pero la verdad es el chiste, es el viaje,
claro,
no el destino. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia las experiencias, hacia la memoria, hacia encontrar una realidad, digamos, mejorada o en esteroides, que es mucho quizás lo que nos venden los programas de televisión, lo que nos venden los productos con sus marcas, etcétera. Pero ¿de qué manera esto va a impactar nuestras vidas? Pues es, todavía está en debate, ¿no? Lo que nos prometen acerca del internet, los futuristas, es de que vamos a tener redes, computadoras, información, velocidad, todo de manera ilimitada.
Ay, sí, qué impresión. ¿Sí? Si ya es rapidísimo, no me quiero imaginar. Bueno, sí me quiero imaginar qué tan rápido será después.
Donde sea y como sea y en todo tipo de mecanismos. Entonces, al ver esto, pues me puse a analizar la manera en la que nosotros íbamos a la escuela, de la manera en la que se presenta ahora la educación, uh-huh, versus la manera en la que es necesaria la educación.
Claro.
¿No? Entonces, ahorita, pues si toda la información y todo el conocimiento va a estar flotando en el aire, entonces...
En el ciberespacio.
En el ciberespacio, pues esto es... entra mucho en conflicto en la manera en la que estamos educando a la gente o estamos enseñándole a la gente a funcionar en este planeta.
Claro.
Tú vas a,
o sea, a los niños, ¿no?
A los niños, pero también si tú vas a la universidad, a otro lugar. La manera en la que estamos enseñando es, te estamos enseñando que hay que adquirir información, uh-huh, que la información es escasa y difícil de encontrar, que debes de confiar en lo que te dice el maestro o la figura de autoridad que es la que te está dando esta información, y que la información no se debe debatir, uh-huh, y debes de obedecer lo que te dice la autoridad, ¿no? Sí. Y eso pues como que no encaja, ¿no? Como que es un cuadrado tratado de meter en un círculo, en un mundo en el que la información, los sistemas y todo son ilimitados.
Claro.
¿No?
Aunque eso ya lo hizo Da Vinci.
Exacto. Entonces, pues hay que preguntarse, bueno, ¿cómo se van a desarrollar los próximos genios o las próximas personas o la juventud, ¿no? Entonces, pues, si el aprendizaje empieza con una buena pregunta, uh-huh, pues entonces antes una crisis que vamos a encontrar, bueno, ahora vamos a encontrar una crisis de significado, ¿no?
Claro.
¿Cuál es el significado de aprender? Si es que ahora aprender es decir, bueno, pues, ¿cuántos puntos vale este examen? En mi calificación o este trabajo de cuántas páginas tiene que ser, a un sistema en el que ya las paredes no importan, el volumen de palabras no importan, el acceso a la información no importa, pues este medio de internet, estos medios de información, pues están irrumpiendo en las paredes y están irrumpiendo en la rutina de la educación y la rutina de nuestras vidas y la manera en la que trabajamos.
No, hombre, por supuesto, es que de hecho la tradición de la escuela que aún hoy estamos viviendo, que nuestros hijos están viviendo hoy mismo en las aulas, ¿no? Algunos ya entraron ahorita a las clases, es definitivamente del siglo antepasado, ¿no? Y esto que tú dices es impresionante, porque dices no cuestionar al maestro, no cuestionar el aprendizaje, no cuestionar lo que me están enseñando. Y justamente es lo contrario de lo que les tenemos que enseñar ahora, porque es tanta la información que les llega, como dices tú, a través de las paredes, porque está en el ciberespacio, que si nosotros no los enseñamos a buscar información de manera adecuada, a poder discernir entre la información cuál es válida y cuál no, a cuál le voy a hacer caso y a cuál no, los estamos dejando sin herramientas y nosotros nos estamos quedando sin herramientas.
Es también tan abstracto saber el futuro, ¿no? Es como a nosotros nos educaron y todavía no estaba el concepto de que estaríamos en esta etapa digital, y hoy somos adultos en una era digital en donde los jóvenes saben más que nosotros. Entonces, la educación que a nosotros nos dieron fue incorrecta si consideramos que este es nuestro momento de un auge laboral. Ahora, lo que estamos nosotros preparando a los niños del futuro pues es una total incógnita los avances tecnológicos y la evolución que ellos van a tener, y luego si el sistema está apoyando conocimientos antiguos, pues peor, ¿no? Claro. O sea, es como un sistema de cangrejos.
Pero, ¿sabes? Hay algunas cosas en las que sí podemos como darnos cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se utilizaron enciclopedias? ¿Durante cuánto tiempo se utilizaron los diccionarios impresos?
Pues yo aprendí con enciclopedias.
Pero tú y tu mamá y tus abuelos, ¿no? Y en los siglos antepasados igual. O sea, sí podemos más o menos calcular que por los siguientes 200 años, o sea, sí va a haber internet. Tal vez sea de otra manera, tal vez entre a tu casa de otra forma. O sea, tal vez va a estar en las paredes. Pero bueno, este monstruo que es internet
pero
va
es cambiante, porque ve, nosotros estudiábamos con enciclopedia. O sea, cualquier tarea nos íbamos a los megatumbaburros. Hoy en día estudian con internet. Uh-huh. La cantidad de información que encuentran es mucho más grande que la que encontrábamos nosotros. Sin embargo, también se encuentran mentiras y distractores que no nos encontrábamos cuando nosotros hacíamos esas tareas.
Por eso estamos diciendo que es bien importante que les enseñemos a buscar en ese claro. mar de ideas.
Lo que pasa es que quizás antes la sabiduría se basaba en cuánto sabías, y ahora la sabiduría se basa en qué también puedes colaborar con los demás y que también puedes canalizar esa colaboración para llegar a través de la constancia a claro. un logro o un objetivo.
Está padrísimo.
Esa
porque es
una tendencia. O sea, vemos cómo funcionan las tendencias ahora en día, eso es lo que es. Entonces, ahora la sabiduría o el experto uh-huh. Viene de la colectividad, del trabajo colectivo, y es una inteligencia colectiva la que se está desarrollando. Entonces, nuestros salones, nuestras aulas deben de trabajar más que en dar información, en desarrollar esa habilidad de trabajo colectivo, esa habilidad de canalizar y minar esa inteligencia colectiva y dividir el trabajo de tal manera que quizás cada uno nos convertimos en expertos en algo, pero juntos podemos diseñar, pensar, editar, utilizar recursos y trabajar juntos para crear algo extraordinario.
Claro.
O una investigación extraordinaria, que es lo que está pasando ahora en día con nuestra juventud.
Sí, por supuesto. Ahora, bueno, es lo que tendría que estar pasando, ¿no?
Y quizás, como dije, bueno, a veces todo empieza con una buena pregunta. La pregunta que yo propongo es, ¿qué se necesita saber para pasar el examen de la vida? En la escuela decimos, bueno, ¿yo qué tengo que saber para pasar este examen? Mi pregunta es, ¿qué tenemos que saber para pasar el examen de la vida?
Pero antes de esa pregunta me gustaría decirte, ¿quién me lo va a calificar?
Pues tu propia muerte, porque ese era el destino, ¿no?
Odette.
No, exacto, pues. Yo voy a calificar, por favor, todo mundo mándeme su propuesta, su respuesta, uh-huh. y yo les califico.
Estamos hablando de un nuevo poder de las masas aquí, y de cómo canalizar ese poder, ya sea de manera comercial, o sea, de manera en investigación, de manera creativa, etcétera, ¿no? Y hacer que las nuevas generaciones eviten el evitar. A veces nosotros evitamos trabajar, evitamos
¿cómo
investigar.
¿Cómo evitar?
¿Cómo evitas el evitar? Es el encontrar una manera de despertar la pasión y la creatividad dentro de cada uno de nosotros y permitirnos la habilidad de poder soñar para lograr esa pasión y no depender tanto de la aprobación de aquellas personas afuera de nosotros como de la aprobación de nuestra propia conciencia.
O sea, fuera pereza y busquen sus sueños y sean constantes.
Automotivación.
O sea, ¿crees que eso sería la herramienta para poder pasar el examen?
Pues yo creo que lo que vienen son muchos retos, uh-huh. pero sí creo que es una de las herramientas. Yo creo que, cuando me decías, bueno, ¿qué tendencias hay? Pues hay muchas tendencias, por ejemplo, existe el mundo virtual, la dirección hacia un mundo virtual en el que puedes tener múltiples identidades, uh-huh. la desaparición del papel por un papel electrónico que se doble, que se pueda leer, la transformación de la televisión y la radio en el internet.
Sí.
La unificación de contenidos, la manera en la que los libros se van a transformar no solo como objetos de información, tanto como canales a través de los cuales fluye el conocimiento. Uh-huh. Sí, entonces.
Sí, no como todologías, ¿no?
Exacto.
Oye, me emocionó pensar en papeles digitales, así periódicos digitales.
Ya prácticamente los tenemos,
que,
¿no?
Que sí, acabo de ver, perdón acá la interrupción de tema, pero hoy vi un video de unas pantallas en Japón flexibles con una calidad impecable, entonces me imaginé perfecto un periódico a colores flexible y con videos y con cosas más detalladas. Qué impresión, estamos a nada de llegar a eso.
A nada.
No, y ahora ¿en qué vamos a envolver las pepitas?
Porque ya no va a existir el papel, claro. No sé, ya veremos.
Habrá pepitas digitales.
No, espero que no, porque esas sí no te las puedes comer.
Bueno, pues estamos quizás pensando en que va a haber un contenido que va a ser no solo creado y escogido por los creadores, sino que estos creadores también como autores van a ser usuarios.
Claro.
¿No? Entonces, existen ya mundos virtuales en los que tú puedes ser, como fue la película Avatar, una persona en este mundo virtual. Y puedes tener una identidad virtual, puedes redefinir tu identidad. Como habíamos platicado en la sección anterior, ¿qué pasa si tú vas a una sociedad que no tiene medios y tienes que redefinir tu identidad dentro de ese grupo? Pues, bueno, aquí lo puedes hacer,
¿no? Sí. Claro.
Aquí lo puedes hacer y aparte,
o sea, esas
puedes
sociedades son la evolución. Ya estoy confundida, porque si ahí arrancamos todos y llegamos a lo que hoy estamos haciendo y ahora el ideal sería regresar ahí.
Bueno, te
no,
voy
bueno,
a decir,
no a Pandora, pero a la posibilidad de convertirte en un avatar en cualquier mundo. O sea, imagínate, es como un poco clonarse a través de la tecnología.
Deja quizás utilizar, existe un movimiento de inteligencia artificial en la que podamos usar chips o nanotecnología para poder mejorar nuestros sentidos, mejorar nuestros cuerpos, mejorar nuestra vida.
¿Ya vieron esta película? Perdón, no recuerdo el título, pero son personajes que compran avatars y es toda una empresa que hace, o sea, tú te quedas en casa y no corres ningún peligro.
Sí, horrible.
Y tu avatar es idéntico a ti y aparte puedes hacerlo más sexy, puedes hacer
joven,
lo que quieras y entonces joven. Los mandas al mundo a vivir, a tener relaciones, a hacer lo que quieran y entonces tú estás completamente sano y salvo en casa y si tu avatar sufre un accidente, pues es solamente un robot.
Yo no he visto la película, pero hacia eso es hacia donde vamos. Estoy hablando de que vamos a tomar una realidad y la vamos a poner como que en esteroides y tú vas a poder vivir diferentes experiencias y diferentes memorias en mundos creados por grupos colaboradores y tú puedas escoger esa memoria, pero quizás llegue el momento en el que tú puedas almacenar tu conocimiento, tu conciencia, tu, digamos, tu espíritu, de tal manera que pueda ser inmortal. O sea, si decíamos que la vida es un viaje hacia la muerte, ¿qué pasa si podemos entonces convertirnos de manera virtual en seres humanos fuera de nuestros cuerpos?
No, y, estoy de acuerdo. O sea,
y eso suena, que estoy tomando agua, ¿eh?
Sí. Es lo que te iba a decir. O sea, a mí creo que la única barrera para esto que tú estás diciendo es precisamente el cuerpo. Es precisamente lo que nos hace humanos.
Pero pues porque, sí, estos somos.
Ajá. No, pero por eso, si dices tienes varias experiencias virtuales al mismo tiempo en las cuales vas a experimentar diferentes emociones, eso yo creo que va a ser un poquito la barrera, Ginny. O sea, ¿cómo experimentar al mismo tiempo tantas emociones cuando solo tenemos un solo cuerpo?
Exacto. ¿No? ¿Y qué pasa si podemos de alguna manera, no sé, crear una fusión entre la tecnología y nuestro cuerpo humano?
Uh-huh.
Y digo, para esto, bueno, está la ciencia ficción y han escrito cosas acerca de cómo, bueno, las computadoras nos van a reemplazar o van a darse cuenta que pues somos así como una especie inferior y se van a deshacer de nosotros. O puede ser que nos fusionemos
en un
grupo colectivo de computadoras en sí. Pero bueno, esto trae y de nuevo, cuando hablaba yo de que tenemos que repensar nuestra identidad, también tenemos que repensar nuestras relaciones familiares, etcétera, porque ¿qué pasa si yo puedo, de alguna manera, almacenar la conciencia y la memoria de un ser querido que después de fallecer pueda yo revisitar cada día a través de un mundo virtual y pueda yo convivir cada día con esa
persona?
Ya esto
hay que hacer la película, ¿no, Ginny?
No, pero es que, ¿sabes qué?
Pues
no,
es un producto muy interesante.
Creo que lo estamos viviendo, pero sí. Para no que no se sienta tan abstracto, definitivo, ahorita dejas grabados videos Puedes dejar mensajes en videos donde la calidad es extraordinaria.
Bueno, por ejemplo, estos mensajes en tercera dimensión o cuarta. Entonces imagínate que tú dejas un video grabado en cuarta dimensión y tus hijos, tus nietos o tus bisnietos ven ese video y es prácticamente como si estuvieras frente a ellos.
Claro, es
en cuarta dimensión, porque hasta pueden oler, ¿no?, a lo que tú olías, o pueden, en fin, ¿no? Es increíble.
Esto es para para este problema humano que tenemos de querer permanecer por siempre y de dejar una egoísta huella, en donde de veras duras, para por eso hay un paraíso, porque no podemos desaparecer, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay
y lo podríamos construir con un avatar.
Lo vamos a construir digitalmente.
Sí, pero hay un punto en el que yo te voy a rebatir, que creo que también ahí está otra barrera. Dices, si nosotros pudiéramos almacenar a través de este mundo virtual la conciencia de una persona, eso es imposible, ¿no? La conciencia es intangible, Ginny. O sea, podemos almacenar la voz, podemos almacenar sus ideas que él haya dicho en voz alta, podemos almacenar lo que haya escrito, pero la conciencia per se es imposible.
¿Quién sabe? Digo, yo creo que es imposible ahorita.
Ahorita.
Según la habilidad del programador.
¿Quién
según
sabe
la
en el
habilidad
futuro?
Del programador. No, bueno, ustedes confían más que yo en la tecnología de los seres humanos.
No, pero estábamos hablando un poco acerca de dónde van los medios, a dónde va la tecnología, a dónde vamos, ¿no? Y yo empecé partiendo con que esta era no nada más una revolución de tecnología, sino una revolución social. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que a través del desarrollo, de la investigación, del trabajo colectivo, pues podamos no solo crear memorias colectivas, experiencias colectivas, sino que también podemos crear mundos virtuales y de cierta manera podemos reinventarnos a como nosotros queremos. Y cuando tú me preguntas, ¿cómo vamos a preparar a los seres humanos jóvenes ahora para ese nuevo mundo? Bueno, en gran medida son los valores, la conciencia que dices que es muy difícil de capturar. Pero también qué manera vamos a equilibrar estos productos, este hipermedia que viene a nuestra sociedad, y pensarnos, crearnos en algo mejor. Claro. ¿Y qué va a ser eso mejor?
Sí. Ya lo descubriremos. Sí. Espero que nos toque, ¿eh?
Sí, pero yo creo que el camino que nos vislumbra, que se vislumbra o que nos alumbras, Ginny, de otra vez volver a la esencia que son nuestras emociones, nuestros valores, nuestros principios. Siempre, siempre, en cualquier tema, tenemos que volver a regresar a replantearnos las cosas desde ahí. Y es increíble, porque la verdad es que, bueno, existen los valores universales, que son universales porque no importa en qué parte del mundo estés, son los mismos en todos lados, por eso son universales, como la justicia, la libertad, la belleza, ¿no? No sino una cosa bella, sino la belleza per se. Entonces, bueno, volver a eso, ¿no? A decir, bueno, yo estoy frente a este mundo virtual que me está dando la posibilidad de alcances infinitos, de posibilidades infinitas, pero ¿cómo me mantengo siendo íntegra, ¿no? ¿Cómo me mantengo en ese mundo virtual siendo íntegra? Creo que esa sería la pregunta interesante para todos nosotros. Y bueno, yo estoy convencida y les comparto la definición de para mí integridad. Para mí, una persona íntegra es aquella que hace lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, a pesar de que nadie le esté viendo.
¿Te puedo dejar una pregunta para hoy en la noche?
Sí,
pero
hombre,
y también cuando lo estén
ahorita.
Viendo, ¿no?
No, por supuesto. Porque cuando lo estén viendo, pero imagínate, sí, una persona es íntegra, es que claro, cuando nadie te está viendo, de todas maneras haces lo correcto. Claro. O sea, ¿por qué? Porque eres íntegra, porque los valores los tienes muy, muy bien digeridos, los tienes muy bien pensados y te paras bien frente a ellos. O sea, eso es la forma que deberíamos de pararnos frente a la tecnología que viene, ¿no?
Y pero bueno, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta es, imagínate que podamos integrarte, digamos como en un USB del futuro, lanzarte al espacio y que pudieras viajar a otros planetas sin la limitante de tu cuerpo, pero sí con tu conciencia.
No, bueno, eso definitivo lo he pensado, no sabes cuántas veces. Estoy segura que se va a poder a través de la energía, porque yo estoy convencida que somos energía.
Vas a quedar en información en el aire, pero no lo vas a sentir, ¿no?
No, sí, porque es conciencia, claro que sí. Ginny, se nos acabó ya el tiempo contigo, pero sí, no te vayas, quédate con nosotros. Vamos a regresar a la segunda parte de nuestro programa, pero de veras ha sido un verdadero placer platicar contigo. Qué padre escuchar, como les dije, qué tal, ¿verdad que tenía yo razón? es una mujer constante que ha estudiado muchísimo y solamente en el, por escuchar su discurso lo puedes entender, increíble. ¿No? Es increíble. Pero bueno, queda pendiente un segundo programa.
Recuérdanos, ¿no, Ginny? Tu Twitter.
Gracias, es Ginny Carvajal, J-E-A-N-N-E, Carvajal.
El mío es M.A. Cris Jauregui.
Y Odette R.D.Z. Regresamos. Despierta tus neuronas.
Sí, sí, no se vayan. Tenemos cosas muy interesantes. Ustedes
vamos
saben.
A hablar de cine.
Sí, no, y ustedes saben si el hombre realmente llegó a la luna o no. Vamos a ver qué nos dice Ginny.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso para la sección de ¿Sabías qué?
Ay, me encanta esta sección. Es que te voy a platicar, Ginny, que en esta sección Odette siempre prepara cosas que a mí me hacen decir ¡no!
Y hoy tenemos tema de la magia del cine.
Claro.
Les traigo una serie de estadísticas que bueno, nos hablan del monstruo que hay como cine. ¿Y qué es esto de la magia del cine? Sabemos que el séptimo arte es una fusión de imagen, movimiento, narrativa y sonido. Pero ahora, desde hace mucho tiempo, también es una industria que se rige por estadísticas y una fuente inagotable de información curiosa. Entonces, uh-huh, ahí les van algunos números. Esto de ¿sabían que 25,000 millones de dólares son los ingresos anuales en taquillas?
¿Cómo? ¿25,000 millones de dólares?
Es el promedio anual de las taquillas, solo de las entradas a ver películas.
Wow.
Es un dineral el que se mueve por la industria del cine.
25,000 millones.
No estamos de dólares, ¿eh? Ajá. No estamos hablando de las palomitas, ni sí, los DVDs. Ni
todavía le falta la muñequita de Odette y la muñequita,
exacto,
de Cristina y la ropita de la muñequita.
Sí, claro, no se están, claro, ni siquiera sumando.
Sí, y
no,
las
no.
Y cuando se ponen en el avión o salen en televisión, sí, o no, las no, descargas, sí, no, de no, no, internet, es el que la gente se desplace físicamente a la sala de cine y compre su boleto.
Uh-huh. Exacto. Y ahí les va la estadística de por qué Avatar, justo que habíamos mencionado hace ratito, se volvió en la más taquillera. Son 2,606,200,000 dólares es el ingreso total la venta de taquillas de solo Avatar durante el 2009.
¿Solo, o sea, durante el 2009?
Es un dineral. Solo una película vendió más de 2,600 millones de dólares.
Wow.
Hasta me cuesta trabajo pensarlo en la dimensión del número. Y bueno, después sabemos que le siguió Titanic, que fue del 97, y esta vendió 1,800 millones de dólares.
Oye, y lo que convirtió a su director, que es el mismo director de las dos películas, en multimillonario. ¿No? Imagínate, el señor Cameron.
Y después viene la del Señor de los Anillos, la del Retorno del Rey.
Que esa no es de Cameron, ¿no?
Del 2003.
Uh-huh. No, esa no es de Cameron.
No sé quién la dirigió.
Es de Peter, es de Nueva Zelanda, ahorita me acuerdo. Hijo, soy malísima para los nombres.
¿Jackson?
Peter Jackson.
Bueno,
Peter
Jackson. Creemos. Sí.
Bueno, Peter Jackson, aquí sí. Dos dicen que Peter Jackson, les creemos.
En fin, ahí les va algo en pesos para entender de qué estamos hablando, de estos miles de millones de dólares.
Sí, no, bueno.
El Padre Amaro, ¿se acuerdan de esta película del 2002?
Sí.
Mexicana, fue la más taquillera.
Claudia Talancón y Gael García.
En pesos ganó 162 millones de pesos.
162 millones, wow.
Millones de pesos. Uh-huh. Pero nada comparado con los miles de millones de dólares.
No, nada comparado, pero sí,
pero
es impresionante
para
México, ¿no?
Uh-huh. También tenemos la película de los huevos, que fue una sensación impresionante, el 2005.
Pero, ¿no la viste tú, verdad, Odette?
Yo no la Picoloso. Vi, ay, pero sí vi el
Me divertí con la película de los huevos. Dani, ¿la viste? Que tú, Ginny.
Sí.
No, es la extraordinario.
La voy a rentar, se los prometo, porque todo el mundo ha hablado.
¿Qué tal los huevos de confeti? No, bueno. ¿Quién es confeti? Uno de colores. De veras, no.
¿Sabes cuánto recaudó esa película?
¿Cuánto?
142 mil millones de pesos.
Wow. Oye, ¿han visto entre paréntesis los huevos de Navidad? No.
Esto es de 3X.
Ah, bueno, no acabamos de decir que internet no,
claro,
tiene
que
censura.
Claro que sí, el del pavo, ¿no?
Del pavo.
El que dice, usted prepara el pavo. El primero es muy serio, ¿no? Usted sí. Compre un pavo y lo va a marinar con un poco de jerez.
No, tequila.
De tequila.
No,
tequila,
tienes sí. Que, tiene, los que nos están escuchando, tienen que buscarlo en internet, el de cómo preparan un pavo los huevos. Es extraordinario.
Yo creo que lo interesante de las películas películas que estás mencionando no tan solo es el ingreso taquillero, sino también el impacto que tuvieron en general alrededor del mundo, pero además los ingresos que generaron por discos, por merchandising, por otro tipo de artículos. Y por ejemplo, ahorita que acaba ya de estrenar Harry Potter, que todavía estamos viendo a ver
en cuánto
termina la taquilla, pero todo empieza con el genio de la idea de alguien.
Increíble.
Alguien tuvo una idea para contar esta historia y otra persona tuvo la visión.
¿Sabes qué es lo
para
más
hacer
lindo?
La realidad.
Claro. Alguien la idea la empezó a escribir a mano y fue como su pensamiento y un papel.
Es increíble.
O una computadora, ¿no?
No, yo quiero ser J.K. Rowling. Definitivamente, por lo menos tener su genio.
La tercera mexicana más taquillera, Rudo y Cursi. Del 2008.
¿De veras?
127 millones de pesos.
Ay, a mí me encantó esa película también.
Y aparte ahí sí hay un jingle, una canción que después vendieron bastante bien, ¿no?
Ay, Dani, ¿esa no las pones? La de Rudo y Cursi es buenísima esa canción.
A chambear, Dani.
Ay, cómo me hace reír esa película. Pero ¿sabes qué? Esto que estás diciendo también, bueno, yo no sé en el caso de las personas que nos están escuchando, pero son películas que yo he visto más de una vez, ¿eh? O sea, Titanic, bueno, hasta tengo un formato especial donde te daban un pedacito de la película.
Sí,
no,
sí,
bueno, sí. O sea, cuando lo encontré y lo compré con una emoción.
Yo también.
Sí, un pedacito de
ya
la película.
Ya hay dos pedacitos aquí.
Sí,
¿qué pasó con esa película?
No, bueno, hicieron miles de
pedacitos.
Oye,
¿qué creen? Pues también hay unas que tienen grandes pérdidas. Y aquí me encontré una cifra increíble. La película que más déficit reportó, No Más Sexo. Town and Country, dirigida por Peter Chilson en el 2001.
Esa no la conozco.
Pues sí, nadie la habrá visto, ¿no?
O sea, la vio su mamá, su
99
abuelita.
99 millones de dólares.
Perdió.
Perdidos.
Sí, pues es un juego de mucho
un
riesgo
poquito,
y
casi,
mucho...
O sea, es una ruleta rusa, cifra casi, ¿no? Suma casi 100 millones de dólares perdidos.
No sé, esa persona...
¿De quién es? Golpazo. Peter Chilson.
Espero que haya hecho otra película que haya ganado mucho, porque si no, ya de ver todavía, pero hasta su espíritu.
Sí, ahora el embolso de un actor, así de que ¿cuánto dinerito se llevó en la bolsa?
Ay, no me digas, me da
¿quién
coraje.
¿Creen que se llevó 75 millones de dólares?
¿Quién?
Odette. Tom Cruise.
Odette.
Oye, gracias, yo espero que suceda algún día.
Dani, no los tenían súper escondido esto.
Sí. Señores directores, contrátenme, yo hago lo que quieran, hago lo que hizo Tom Cruise en Misión Imposible, número 2.
O sea, también te avientas de rapel y...
Hacer lo que quieran es otro tipo de película.
Sí, no, ¿verdad? Sí, no, discúlpenme, señores directores, esos de 3X ni me llamen, pero los otros que son de la aventura y del paracaídas y así como
bueno, podemos hacer unos ángeles
Angelina
de Charlie
Jolie,
nosotras,
¿no?
Tres.
¿Qué tal estas personas?
Bueno, yo creo que si investigas un poco más, te vas a dar cuenta que la industria 3X...
Es de las más vendidas.
Es de las que más ingresos genera, o genera quizás dos o tres veces más que lo que es la industria comercial.
Es difícil decir desagua, no beberé, pero... Ahora digo, de esa agua no beberé.
Bueno, hay cosas que les podemos ahora agradecer. La videocasetera, por ejemplo.
Ajá.
Ya que el auge y el internet.
Claro, claro.
Se ha dado gracias a otro tipo de industrias y otro tipo de gustos.
Sí, exactamente.
Oigan, pues $7,000. Baratísima, ¿no? La película del mariachi, ¿la vieron?
¿Sí?
Esta de Robert Rodríguez. O sea, no la después hicieron con Antonio Banderas. Fue el filme comercial más barato de la historia.
¿Tú te sabes la historia
$7,000
de esa película? Este Robert Rodríguez estudió en la Universidad de Nueva York en cine. Hizo un corto sensacional. Y no tenía dinero para financiar su película. Entonces se prestó como sujeto para una droga o un experimental.
Uh-huh.
Y le dieron $7,000 y entró a una clínica en donde hicieron diferentes experimentos con él.
No.
Y con ese dinero empezó a filmar. No es cierto que fueron los $7,000. Con ese dinero empezó a filmar y creó una muestra del principio de la película y después consiguió otros $12,000 para acabar la película.
Ah, qué interesante.
Pero lo más interesante es que dijo, bueno, necesito recaudar dinero y necesito poder escribir una película, entonces necesito que me paguen para escribir qué hago. y no sé cómo le hizo y dijo, pues puesto conejillo de indias.
Sí, se metió. Pues
esta película que arrancó con 7,000
Wow, lo que es querer algo en la vida.
Esta película ganó $2,000,000 solo en la venta de Estados Unidos.
Wow, qué
claro que entonces, sí, y fue aparte una parte muy importante en el auge del cine independiente en Estados Unidos, que ya después los estudios compraron, pero hubo un periodo entre el 80 y el 2000 en el que se dieron muchas películas independientes, The Full Monty, otras películas que así se hicieron con corazón y generaron mucho dinero y que ahora pues son, digamos, una subsidiaria de los estudios de cine, pero ahora el cine independiente está en el internet, está en YouTube.
Claro, ¿no? Busquen claro. Esa del mariachi, es extraordinaria.
Full Monty también.
Full Monty es buenísima. Full Monty. Pero esa del mariachi, búsquenla, no Pistolero, que es bastante buena la producción, pero la original es increíble, es muy
está
buena película.
Muy bien hecha, muy, muy bien hecha.
Ahí les va, vámonos al punto 3X. 1,800% porcentaje de ganancias que ganó Deep Throat. ¿Se acuerdan esa de Garganta Profunda del 72?
Sí, claro.
¿Esto quiere decir?
Fue la de las primeras películas pornográficas esa que se sacó como a nivel comercial, ¿no?
Sí.
Según lo que yo sé.
La inversión fue de $25,000.
No sé.
¿Sí?
¿Sí salió en video? Sí, salió estás, en video. Estás afirmándolo.
Estoy afirmando.
Sí, yo no la tengo en video.
Habrá que buscarla no para aumentarles las ganancias, porque ya se llevaron el 1,800%.
Ay, no, a mí sí me gustaría, ¿sabes qué? Verla, porque aparte, ¿en qué año dices que está?
En el 72.
Filmada? Mira, 1972, y ver la diferencia con las de ahora.
Y hay una película que fue Triple X que ganó un Oscar. O
¿cuál?
Bueno, varios Oscars, Calíbula.
Claro, yo esa sí la vi.
Sí.
Yo no la vi, pero la acabo de conseguir. Larguísima. Porque pues dije, ¿cómo no la he visto? Tengo que estar enterada y no la he visto.
No, ya. Y ahora cuando ves lo que sale en el cine, dices, bueno, ¿cómo han cambiado los
¿cómo han cambiado pues las
tengo
cosas?
Tengo ganas de verla para comparar de qué estamos hablando.
No, pues creo que vamos a hacer función de cine porno aquí en Neurona Digital.
Venga.
Van a subir los ratings.
No, bueno, podemos hacer como una sección de ver cuál era la pornografía en, no sé, en 1900 y de 1900 hasta hoy, ¿cómo ha ido
cambiando?
Tendrías
que cambiarte tu nombre, ¿sabes cómo?
No,
las
porque,
estrellas
oye,
de porno cambiaban sus nombres.
Sí, pero yo no voy a actuar en ellas, Ginny, solo voy a ver lo que otras han actuado.
Bueno, solo voy a poner pues 100 pesitos para que se me vuelvan al 1,800%.
Exactamente.
La manera era de que escogían si tenías un segundo nombre, tu segundo nombre, o el nombre de una abuela o de alguien así, y la calle en la que creciste.
¿Cómo crees?
Sí, así eran muchos de los nombres que utilizaban. O bueno, luego más adelante pues sí se ponían nombres así como...
O sea que yo me llamaría María Paz.
Oye, me recordaron ahorita que
yo crecí en Tlatelolco.
¿Y tu segundo nombre cuál es?
No tengo.
Tengo Tlatelolco.
Así como
no
como,
tengo Tlatelolco.
Como Madonna sería
Tlatelolco. ¿Y tú cuál sería?
Yo soy no tengo un segundo nombre,
pero
entonces
serías...
Cri Cri Aguirre. En fin, ahí les va otro porcentaje. 1,400 actrices fueron a audicionar para ese papel de Lo que el viento se llevó, de 1939, de Scarlett O'Hara.
Wow. ¿Cuántas?
1,400 mujeres.
Híjole, ¿cómo le hacen los que se encargan de hacer los castings? Imagínate ver a 1,400 mujeres y entre ellas elegir a una.
Increíble.
Increíble.
Ahora, ¿cuánta gente hizo el casting para American Idol?
¿Cuántos?
No,
hombre, no
más
tengo
idea. Muchas.
Amo ver esos
pero
programas,
eso es gracioso.
Pero sobre todo ver justo los castings. Me divierten enormemente.
¿Qué tal los que llegan?
No, no,
como
los
de
amo.
Burla, esos me encantan.
No, es que qué valor, me encantan, los saludamos desde aquí a todos.
En fin.
La de Harry Potter, ¿no? Por ahí.
Ah, por aquí tengo el dato de la de Harry Potter. 3,000 jovencitas fueron para audicionar al de Cho Chang, o sea, un personaje secundario.
Que es
en
la que
ve. El cáliz de fuego.
Es que es la que besa
a Harry Potter. 3,000 jovencitas audicionaron.
3,000. Sí, yo no quedé.
¿Y saben qué? Vi la película y ni me acuerdo de la cara, caray.
Ah, yo me acuerdo perfecto. Fue la que besó a Harry Potter. ¿A quién se le va a olvidar? Odi, tienes que verla otra vez. Tenés que verla otra vez. ¿Qué tal me salió el español?
No, pues bonito. En fin, 28.6 kilos perdió Christian Bale para interpretar al insomne protagonista del maquillista.
Pues ahora que decías esto de la constancia de hacer ejercicio, ya sabes a quién le puedes pasar los kilos.
¿A quién?
A Kristen B.
Ahora, Batman perdió, más bien subió 30 kilos de puro músculo para Batman inicia en el 2005.
Ay, es que o los sea, Batman
se tuvo que meter al gimnasio y proteínas.
Ah, pues es el mismo, Kristen B.
O sea, para una bajó y para otra subió 30 kilos.
¿Para cuál bajó?
Para Insomne. El maquillista, perdón, del 2004.
Buenas películas.
Y al siguiente año, en músculo, 30 kilos arriba. Increíble,
wow,
¿no?
Increíble. No, sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué pasará con su cuerpo? O sea, ¿qué, sí, no, ¿qué no le pasará en el cuerpo a una persona que baja y sube y baja y sube y baja y sube?
Hoy ahí va más para así pensar en dónde ponen la piel. 28% de las películas que se filmarán son pornográficas.
O sea, ¿dónde ponen la piel? ¿Qué te parece el comentario?
En el lente.
No, bueno, creo que ese Despierta tu neurona se está perfilando.
Dani, rumbo a otro. A un corte, por favor.
¿Y van a ser en HD?
No.
3D,
4D. ¿Qué te pasa? 4D.
En braille.
Sí, exacto. También en braille, sí. Vas a poder sentirlas cuando pases la mano.
Les recordamos nuestro Twitter, el mío es OdetteRDZ.
Oye, estuvieron extraordinarios, lo sabías que hoy. Y muchísimas gracias. El mío es @MACrisJauregui.
Y Ginny Carvajal.
En un momento regresamos.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona. Y bueno, se nos olvidó comentar algo importante.
Sí, una pequeña pausa. Gracias a la revista Algarabía, Pilar Montes de Oca, es una gran producción y los artículos que sacamos, lo anterior que hablamos del cine, fue de algarabía.
Sí, me encantaría que los hubiéramos sacado nosotros, pero no.
Sí, algunos no, no. Vamos, de a, vamos a invitar a Pilar pronto, uh-huh. ya haremos por ahí la conexión. Pero de postre...
Híjole, de postre, ya saben que siempre tenemos así como un tema muy interesante. Y el día de hoy, la pregunta que les hicimos al principio es si ustedes creen que el hombre realmente llegó a la luna. Quiero contarles que esta es una duda que a mí me surgió hace, pues, ¿qué será? Como unos 3 años ya, donde estuve pensándola y invité a Odette a que se uniera conmigo a la duda. Y bueno, ella se volvió todavía más apasionada que yo en la búsqueda de si realmente el hombre había llegado a la luna esa primera vez en el Apolo 11 o si no habían llegado a la luna, ¿no?
Sí, y no, es una cosa increíble lo que puedes encontrar si te pones a investigar sobre el tema.
Increíble, nos hemos encontrado con cosas extraordinarias. Por favor, prepárense para lo que van a oír. Hay personas que nos han dicho, no me quites la ilusión, pero algunos de los datos son tan contundentes que acabas,
Dani,
de veras dudándolo.
¿Tú crees que el hombre llegó a la luna?
Ah, Dani no lo cree. Bueno, queremos contarles que una noche estábamos compartiendo, departiendo un delicioso vino con Ginny, precisamente porque les comentamos que es de nuestras grandes amigas. Y entonces yo le dije a Ginny, es que no llegaron a la luna. ¿Cómo crees que no, Cristina? Claro que sí. Bueno, no sé cómo me discutió, porque aparte ya escucharon pues que ella es una persona con una inteligencia súper dotada y aparte mucho conocimiento. Y entonces me rebatió. Y yo le dije algunas de las cosas que habíamos investigado. Y curiosamente quiero contarles que un poco de tiempo después, que habrá sido, no sé, tal vez unos 2 meses, nos invitó a cenar, nos ofreció una disculpa y nos dijo, no llegaron a la luna.
Era el vino.
Sí. O sea, después de que ella también se fue a hacer su propia investigación, se dio cuenta. Pero bueno, comencemos con el tema, ¿no, Ginny? Es un tema apasionante. Primero que nada, situémonos en el tiempo, ¿no? Esto sucedió en 1969, no voy a decir mi edad. Yo por ahí ya estaba vivita y coleando, pero en 1969 sucede que tocan por primera vez la luna y bueno, la transmisión fue a nivel mundial, se dio a través de la televisión, millones y millones de seres humanos alrededor de la Tierra lo vieron como Neil Armstrong bajó en ese momento y puso la huella que decía un gran paso para el hombre, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, y de ahí cambió la historia del mundo entero.
Aparte,
¿no?
Pongamos como el antecedente, o sea, la transmisión de tele, uh-huh. y estaba Rusia también con avances tecnológicos muy amplios y Estados Unidos.
Estaban en la competencia por el espacio.
Y había una competencia del espacio y de repente empieza una transmisión.
Bueno, aparte de que había habido ya varios lanzamientos o varios de cápsulas.
Intentos.
Uh-huh. Que habían dado la vuelta a la Tierra, tanto de cosmonautas, ¿no?, como de astronautas.
Y que eran reales, eso sí se había visto.
Y
¿no?
existía el objetivo que había fijado Kennedy de poner a un hombre en la luna. Estábamos también a la mitad de la Guerra Fría.
Claro.
Entre la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, y Estados Unidos.
Y era importante ganar alguna situación como esta.
Y bueno, esta es la época que me cuenta mi mamá es de Estados Unidos, en la que habían lanzado el Sputnik, que básicamente era una pelota de acero que hacía pip, 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 pip. Y ese sonido del pip era así como el sonido de tiburón, ¿no? Para la gente en Estados Unidos era, pues, muy peligroso. A ellos les causaba mucho miedo, mucha angustia y mucho miedo. Y estamos también en la mitad del auge del miedo de una guerra nuclear. Y también, si te acuerdas, existía entonces pues el famoso comercial de Daisy que había hecho Eisenhower, en el que había una niñita oliendo una florecita, y en ese momento estalla la imagen de un estallido de una bomba nuclear, y a través del miedo le dicen al pueblo americano, ¿y en quién vas a confiar, no? Entonces, pues sí, había mucha paranoia entonces.
¿Qué anunciaban? ¿Daisy es un jabón?
Bueno, el comercial así le pusieron, Daisy.
Ah, ok.
Sí.
No, lo voy a buscar, yo nunca vi ese comercial. Sí. Bueno, obviamente no tenía edad para ver.
Pero no sé si había un jabón, que se me imagino.
Ah, es que como dijiste de Daisy y he oído Daisy como jabón.
Downy, hay un jabón.
Downy, tienes razón, perdón mi confusión. Pero,
es que no
claro,
lo usas mucho.
No lo uso mucho. Sí, de hecho, Downy creo que no. Suavitel. Pero bueno, el punto es este, Ginny. O sea, el ambiente. Sí, por favor, por favor. El ambiente en Estados Unidos era un ambiente de miedo. O sea, de terror un poco por lo de la guerra. Era esta época en la que viajaba el presidente con el maletín agarrado agarrado a su ¿cómo se llama? Con esposas agarrado a su mano, y se suponía que tenía el botón rojo que iba a hacer disparar los misiles hacia Rusia, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, y acuérdate también que acababa de pasar la crisis de Cuba, la crisis de los misiles en Cuba, en la que Khrushchev y Kennedy, pues, estuvieron a punto
de desatar una guerra,
y después de eso, pues, se hizo el famoso teléfono rojo entre el Kremlin y Estados Unidos, porque había dentro de tanto Estados Unidos como el Kremlin, pues, diferentes facciones que estaban tratando de influenciar ese diálogo, y era un diálogo que se estaba dando no entre personas, no va a través del teléfono como lo haríamos ahorita, sino el de que, así como que jugando submarino, pues, 6F, ay, no sí, me dio hoy, 8J.
Ese es el entorno que tenía entorno. Este movimiento.
Claro.
Uh-huh. Cuando de repente viene la noticia. El primer hombre que toca la luna.
Sí, impresionante.
El gran Apolo 11. ¿Cuál es la realidad? Que aquí es en donde está la duda de si sí o si no llegó a la luna y que... Y cuál, porque la realidad técnica, que ahorita la analizaremos, es la única evidencia que ponemos en duda, que es lo que encontramos. Yo creo que sí llegaron después a la luna. Aquí la apuesta es quién fue el primero, cómo, y ellos tuvieron la tecnología para vender que fueron los primeros, y después, quién después haya podido tocar la luna o no, ya son otros temas.
Yo la verdad no creo que haya llegado nadie.
Vemos muchos humanos que vivimos en la luna.
eso sí también. Es
que después en hablamos con algún equipo, hicimos algún tour astrológico, y este equipo de amigos nos explicaron técnicamente por qué sí han llegado a la luna, y yo ahí ya lo creí, pero fue definitivo posterior a este evento del Armstrong y la huella y la banderita. Vamos ¿qué es lo que pone en duda todo lo que estás?
Bueno, pasan los años y la verdad es que la mayoría de las personas no lo dudan, digamos que el colectivo general no lo duda.
El mundo porque entero lo creyó.
Lo creyó, la mayoría del mundo lo creyó, algunas seguramente.
Yo creo que nadie lo dudó en ese momento.
Yo creo que sí hubo algunas dudas, porque un poquito más adelante sale una película que se llama El Trópico de Cáncer, no sé si la vieron, extraordinaria, donde empiezan a hacer, pues, a partir de una película, la primera denuncia pública que se hace de algo está pasando aquí, y fue impresionante ver esa película. Yo me acuerdo que yo estaba muy chiquita, pero me impactó verla, porque era todo esto de, bueno, la nave espacial nunca despegó, o sea, bueno, sí despegó, pero ese pedazo cayó en el mar, los agarran a ellos, los llevan al desierto de Arizona, creo que era, y en el desierto los hacen filmar a través de cámaras, es un cuarto, un estudio de televisión, y los hacen filmar todo lo que se transmite, ¿no? Entonces esas fueron como las primeras de muchísimas denuncias que se empezaron a hacer en función a la duda de si se había llegado a la luna o no. Ahora, más adelante, Ginny, nos hemos encontrado con cosas impresionantes, ¿no? Más adelante, ahora, por ejemplo, tú te puedes encontrar otra vez, gracias a la magia de Internet, una serie de videos impresionantes donde te das cuenta técnicamente de que era imposible que se filmaran esos videos en la luna. Y ahí es donde tú ya entras en duda. Cuéntanos.
Sí, bueno, después de esa cena, yo recordé la primera vez que vi la película de la Guerra de las Galaxias, y era muy pequeña, y le había preguntado a mi mamá, ¿cómo le hicieron? Yo había dado por hecho que existían naves espaciales, y había dado por hecho de que existían otros planetas, y había dado por hecho, y le pregunté a mi mamá, ¿cómo le hicieron para subir las cámaras de cine al espacio? Uh-huh. Y fue cuando empecé a dudar. Porque la tecnología de entonces, las cámaras que había y la película que existía de entonces, pues no podría, en mi opinión, y claro, no soy experta en esto, aguantar el rigor, digamos, del calor que implica el lanzar una nave al espacio exterior, pero además el poder filmar desde afuera de la cápsula, dentro de los tantos Gs que están sufriendo. y dentro del calor y la radiación que existe afuera de la atmósfera de la Tierra, cómo se desprenden las partes de los cohetes de la NASA. Uh-huh. Y haciendo esa pregunta dije, bueno, dado que la película físicamente es básicamente una sustancia que tiene una capa que es fotosensible, ¿por qué reaccionaría, ya que está hecha para reaccionar dentro de nuestro medio ambiente con nuestra capa de ozono que filtra los rayos del sol y entonces tiñe la temperatura del color? ¿Cómo es que esta película reaccionaría fuera de la atmósfera de la Tierra con rayos y radiación del sol y la radiación que existe fuera en el espacio? ¿Y cómo captaría una imagen? ¿Y por qué sería esta idéntica a la que hay dentro de nuestro medio ambiente? De nuevo, estamos hablando de materiales que están hechos para la Tierra, que ahora estamos exportando al espacio bajo condiciones de física mucho...
muy diferentes.
O sea, diferentes.
Distintas.
Pero aparte, ¿cómo le hicieron entonces? Porque, bueno, entonces las cámaras, si tú tenías, dependían de película y tenían magazines, y dependiendo del tamaño de del magazine, del cartucho, digamos, es cuánta película entra. Bueno, en general el magazine que más dura es de 20 minutos, por eso en ese entonces la disolución o el efecto más largo que existía en el cine pues era de 20 minutos porque se te acababa la película.
Claro.
¿No? Entonces, pues...
¿Cuántos rollos se tenían que
llevar? ¿Cuántos rollos se tuvieron que llevar? Pero aparte, ¿quién cambió los rollos?
Claro.
¿Y cómo los cambiaron si las cámaras estaban afuera del... de la cápsula? Y bueno, pon tú que luego llegaron y aterrizaron en la luna y cambiaron los rollos. Uh-huh. Para el regreso.
Claro.
Esos rollos, bueno, los fueron a almacenar adentro de la cápsula. Uh-huh. Me imagino que en un ambiente controlado, sin luz, a una temperatura constante, lejos del calor, para que no fueran a sufrir nada. Sin embargo, estaban afuera durante 3 días, o aunque estuvieran afuera durante 20 minutos, expuestas a la radiación del sol sin filtro de la atmósfera. Si tú tomas una película y le echas en un rayos X o le expones a radiación, pues es así fue como surgió el rayos, o sea, las placas de rayos X. Entonces, ¿qué sucedería? Yo no sé porque no soy experta en esto, pero sí sé que las condiciones pues no son propicias, y entonces sí me puso a pensar un poco además de ser astronautas y de saber tomar fotos y de saber navegar una nave espacial y de aguantar los 2 o 3 Gs de presión que toma la nave y poder pilotear alrededor del planeta, de la luna y aterrizar la nave, tienen que ser cinematógrafos.
¡Sí!
Oye, aparte esto de las fotos.
¡Es increíble!
Esto de las fotos es uno de los puntos fuertes para dudar. Hay una foto famosísima en donde se ve Neil Armstrong de frente y el sol genera una sombra hacia adelante, lo cual, como solo es una fuente de luz, generaría que se viera oscuro todo su traje, porque de atrás viene el sol y genera la sombra hacia adelante. La foto tiene una iluminación como de estudio fotográfico.
Perfecto.
Le llega un así como...
un halo de luz divino.
Un halo distinta, tiene un reflejo en el casco precioso en donde alcanzas a ver
la Tierra.
La nave.
Ah, la nave, sí.
O sea, alcanzas a ver reflejos como del paisaje sobre el casco, como si hubiera una iluminación perfecta, y las arrugas del traje son así como de un estudio fotográfico. Era imposible que solo habiendo una fuente de luz, esa foto se hubiera podido sacar, y más con el tipo de película, suponiendo que funcionara en el espacio que llevaban.
Digamos que quizás Kodak pudo desarrollar en ese entonces película que sería la equivalencia ahora de ASA 800, que sí pudiera captar.
Y aparte llevaban unos
el grano, ¿no? Cualquier
así,
cosa
de estas
luz.
Metálicos o
reflectores.
Reflectores extras para dar un ambiente perfecto en la luna y que foto fuera Kodak.
Yo creo que lo que no nos avisaron es que no mandaron una sola nave, mandaron dos. La primera iban los astronautas, en la segunda iban los que filmaron toda la escena. Ahí sí cabían todos los rollos de película, todas las cámaras que se necesitaban. Imagínate la cantidad de fotos, ¿cómo se llaman? Los focos gigantes estos que se necesitan para eso. Digo, eso es lo que realmente se hizo, porque si no, ¿de qué otra manera?
Bueno, ahora, siendo un poco defensor
sarcástica
del
fui,
diablo.
Por favor, por si nadie se dio cuenta. Sí.
Yo siento que en ese entonces lo que la gente dependía era la percepción, ¿no? El que si tú tenías una foto o un video, pues entonces tenía que ser verdad. Uh-huh. Porque entonces ya tenías una prueba, en este caso lo tomaban como evidencia física, claro, de que uh-huh, había sucedido algo. Suponiendo que sí había manera de poner las cámaras con un f-stop fijo, con todo fijo y que tomaran muy buenas fotografías y que de alguna manera las cámaras de cine que estaban afuera de la nave espacial, que llegaron a la luna y que regresaron a la Tierra, no se quemaron durante la entrada a la atmósfera.
Exacto.
Sí. Y recuperaron la película entonces. Pues de todas maneras, existe todavía la duda de dónde está esa película.
Bueno, pues déjame.
Está increíble.
Déjame contar.
¿Dónde quedaron los negativos?
Pues déjame contarte de esos negativos. Resulta que se cumplieron 40 años y la duda a nosotros ya nos había surgido desde antes. Se cumplieron 40 años de que el hombre llegó a la luna. Y yo quiero contarte lo que dijo la NASA. Cuando les preguntaron en la NASA, los periodistas, que dónde estaba todo el material que se había filmado de esa primera exhibición, no, es de esa expedición a la luna, ellos respondieron que las tenían perdidas.
Que las habían borrado.
No, que las tenían perdidas, que no las encontraban. Entonces, tú imagínate que no se encuentre algo que fue, bueno, fundamental para la historia de la humanidad. Se les perdieron a la NASA. O sea, cuando yo leí esa noticia, de veras a mí me dio escalofríos, me dio muchísima risa y dije, no puede ser posible que sigamos creyendo una mentira de este tamaño. Pero hay otro punto, Ginny, que se nos saltó, que es muy obvio y que mucha gente hace puntualiza en eso, que es la bandera, ¿te acuerdas? Se supone que en la luna no hay atmósfera y que no hay vientos porque no hay atmósfera.
Bueno, hay algo de gravedad, hay algo de atmósfera porque sí, es una piedra sólida. Uh-huh. Entonces sí existe algo, ¿no? Obviamente no lo suficiente para sobrevivir.
Bueno, sí tiene un giro, porque siempre vemos la misma cara de la luna.
Sí. Bueno, de hecho, siempre vemos la misma cara.
Por eso.
Ahora los Transformers.
Gracias al
sí. Los Transformers nos acaban de avisar que del otro lado de la luna estaba una nave espacial con Transformers. Pero bueno, la bandera la ponen ondeando, ¿no? Que eso fue algo de que también les criticaron muchísimo. Y la respuesta de la NASA fue que la bandera no estaba ondeando, sino que estaba diseñada para que pareciera que ondeaba. Que era
real,
rígida.
Porque en el video sí se ve
que
rígida.
Rígida.
Pero aún así hay unos momentos en que se mueve.
Pues en teoría, si tú empujas un objeto donde no existe resistencia, como lo que es en nuestro caso la gravedad, ese objeto debe de continuar moviéndose en esa dirección. O sea, se ondearía en la dirección en la que se empujó, al menos de que otro objeto, o sea, una mano, la regresara. Uh-huh. Bueno, esa es física básica.
Hay un sinnúmero de errores que hicieron en toda esa producción. Se adjudica, de hecho, el director fue el de, ¿cómo se llama? El de Odisea 2001.
Kubrick.
Yo no creo que Kubrick hubiera hecho la película, porque Kubrick era muy en contra del
McCarthy. Igual le pagaron un dineral, habrá que ver eso
del sistema.
Pero sabes que Kubrick tenía la única cámara en el mundo que filmaba situaciones así. ¿Te acuerdas? Porque acaba de hacer Odisea.
Se la alquilaron.
Después de Odisea 2001. Y algo también muy, muy interesante.
Por eso dicen que fue
es el paisaje. Supuestamente estuvieron unos días ahí. Y el paisaje de fondo.
Tres días, ¿no?
Siempre es el mismo. En las tomas, en las fotos. Estaban como que. Como
en
si
los cabos,
su
escenario, así.
Y de repente vuelves a ver la misma montañita, tal vez una un poquito a la izquierda, a la derecha. Entonces es muy gracioso como en los días siguientes donde...
Pero no solo la montaña, la misma piedra también.
Sí, no, es increíble, hay muchos errores. Hay un libro que se publicó de fotos en donde se podía identificar la misma piedra duplicada.
Sí.
Porque como en Photoshop, o sea, copias y pegas, y entonces se bueno, veía la misma en distintos lugares.
Ahí quizás sí era un estudio. Ahora, en cuanto a la pérdida de los negativos, ahí no me sorprende. Ustedes subestiman el poder de la burocracia.
De los se nos acabó el programa, mundo. Ginny, muchas gracias.
Ya de plano se acabó.
Qué divertido estuvo esto.
Ay, ni siquiera una noticia positiva,
no nos
caray.
Nos alcanzaron y sí traemos una serie,
pero bueno.
Ni modo. Gracias, Ginny.
Sí. El sol saldrá mañana, siempre es una buena noticia.
Oye, estuvo extraordinario este programa, fue un placer, de veras, dejamos abierto este micrófono para que vengas en otra ocasión. Creo que gracias. Hay muchas cosas interesantes que podemos compartir. Más adelante nos gustaría también invitarte una vez con tu mamá, ¿no? Estaría increíble, que es una persona que también tiene un proyecto personal que compartes con ella, que es otro rollo, y estaría padrísimo. Pero bueno, Ginny, ahora sí, dinos otra vez tu Twitter por si quiere alguien.
Es Ginny Carvajal. O arroba Ginny Carvajal.
Pero deletréalo,
¿por qué? J-E-A-N-N-E Carvajal con B chica.
Sí, y si no, bueno, seguramente lo estoy siguiendo yo, así es que entren al mío. Es arroba M-A Cris Jauregui.
Y el mío es arroba Odette RDZ. Recuerden, estamos aquí en Despierta tu Neurona. Los esperamos el próximo miércoles de 5 a 7 de la tarde. Sí. Muchas gracias por acompañarnos.
Dani, gracias.
Gracias, Dani. Gracias, Ginny. Gracias, Cris.
A ti, Odi, gracias.